Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una vez más, el nombre propio del día es la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Se siente, pero está siendo investigada y lo va a seguir por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Todo esto se podría sumar a una nueva imputación por apropiación indebida del software de la Universidad Complutense, algo que tendrá que decidir el juez Peinado, que para eso está. A propósito de la Complutense, hace un rato, esta misma tarde, hemos conocido que la universidad ha cancelado el máster que dirigía doña Begoña sobre captación de fondos. Era su segundo máster, aquel de la charla de hace justo una semana en la que reapareció.
La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar.
Pues bien, resulta que la universidad, como digo, ha cancelado el máster por falta de alumnos. Begoña Gómez dice que contaba con más de 50 alumnos preinscritos, mientras que el centro lo niega, dice que solo eran 12 preinscritos y 4 matriculados. Bueno, este motivo no le vale a Begoña. En sus redes sociales ha asegurado que la cancelación es completamente anómala. Dice que esta decisión no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica. En fin, permítaseme la ironía, pero es una noticia catastrófica para el sistema educativo español y no te digo para el programa de másters de nuestras universidades. Todo esto llega al mismo día en el que la Audiencia Provincial de Madrid, esto ya ha sido a última hora de la mañana, ha decidido mantener la investigación judicial con un matiz. Le da luz verde al juez Peinado para que siga con su trabajo, pero deja fuera lo relativo al rescate de Globalia, ya sabes, aquel rescate de Europa, aquello de que el jefe de Globalia no se acordaba de las reuniones con Begoña. Solo podrá continuar sus indagaciones el juez acerca de la cátedra de la universidad y los contratos bajo sospecha. Aquí está el tema Barrabés. El abogado de Begoña Gómez dice que esta decisión es un avance hacia el cierre definitivo de la investigación. Cree que el proceso se había convertido en impreciso y genérico. Una manera de verlo. Vamos a profundizar, desde el punto de vista procesal, en la decisión hoy de la audiencia, en ¿y a partir de ahora qué? Saludo en directo y en este estudio a Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias, como siempre, por venir y hoy acompañar con escolta, ¿eh? Que eso también tiene su mérito.
Gracias por invitarme.
¿La Audiencia Provincial avala al juez Peinado o, como dice el abogado, esto es una buena noticia porque es un paso para el archivo?
No, para el archivo no es un paso. De hecho, lo que hace la audiencia es confirmar los indicios objetivos sobre un posible aparente tráfico de influencias y, por lo tanto, le confirma al juez Peinado en la línea principal de investigación, reiterándole lo que ya dijo la audiencia en mayo, que deje a un lado cualquier otro tipo de investigación sobre Globalia o cuestiones periféricas y que se centre en la posible actuación como constitutiva de un tráfico de influencias para facilitar a Barrabés una serie de contratos al tiempo que Barrabés patrocinaba su carrera universitaria.
Es normal, yo no lo recuerdo, a lo mejor desde el punto de vista de los despachos y tal resulta que es más habitual de lo que parece. Es normal que esto llegue a una instancia superior que sea quien limite y ordene al juez que está por debajo lo que tiene que hacer.
Sí, no es infrecuente. No. La Audiencia Provincial, una de sus competencias es revisar las decisiones de los jueces de instrucción. Lo que sucede es que es un arma de doble filo, porque vas buscando un archivo y te encuentras con que no solo no hay archivo, sino que hay una confirmación por parte de un órgano superior de los indicios suficientes para investigar. Pero no es infrecuente, es algo que lo hacen. Lo que pasa es que normalmente las audiencias provinciales suelen ser muy respetuosas con los jueces de instrucción mientras están investigando, y esto es algo que el auto de hoy lo repite varias veces. Le viene a decir que me están ustedes pidiendo, fiscalía, abogado defensor de doña Begoña Gómez, que cierre una investigación que apenas ha empezado. Por lo tanto, esto es muy precipitado.
¿Qué es aquello? Yo, claro, de derecho sé nada. ¿Qué es aquello del carácter prospectivo de una investigación que se ha criticado tanto? ¿Qué quería decir?
Bueno, eso, la investigación prospectiva es aquella que se inicia sin que exista un motivo, un indicio que lo justifique. Las investigaciones penales tienen que iniciarse porque hay una causa, por provisional, aparente o incompleta, que lo justifique, pero no al revés. La investigación no va buscando indicios que no se conocen. Los indicios tienen que ser previos, y eso es lo que justifica la existencia de la investigación. Esto no, una investigación penal no es aleatoria, no es llegar y decirnos vacíese los bolsillos a ver qué encuentro. No, hay un indicio de un aparente hecho delictivo que justifica que la maquinaria judicial, procesal, penal del Estado se pone en funcionamiento. Sobre la base de ese indicio, pero no al revés, no se pone en marcha para ver qué encuentro.
Hoy nos acompañan en esta tertulia Antonio Arraez e Ignacio Camacho. Ya siento, Jesús, que te hayan tocado estos dos, pero en fin,
honradísimo.
Es lo que tiene Antonio.
Vaya, mi perdón por delante. Quería preguntarte, porque este caso, claro, es muy mediático, afecta ni más ni menos que a la esposa del presidente del gobierno, y la política juega con él. ¿Hay un plazo, una previsión de qué calendario es manejable, qué puede pasar, en qué fechas para que se termine la investigación? Es decir, ¿se puede hacer ese cálculo?
Bueno, hay un plazo legal inicial, que son 12 meses, desde que se incoan las diligencias penales, y si ese plazo va a finalizar y todavía queda pendiente de practicarse más diligencias, más investigación, se tiene que prorrogar. Pero sabemos que hay un plazo inicial de un año. Y en ese año hay que tener terminada la investigación. Si se ve que no va a dar tiempo a tenerla terminada, antes de que venza, hay que prorrogar. Tenemos casos recientes que se han archivado porque al juez se le pasó prorrogar el plazo de investigación y la causa pues perdió su vigencia. Bueno, dependerá de si hay más delitos que investigar. Dependerá también de los recursos que se vayan interponiendo, pero yo creo que tampoco estamos ante unos delitos especialmente complejos de investigar, más bien son de valorar, y yo creo que un plazo de un año tendría que ser más que suficiente. Es que un año es mucho tiempo, yo creo que en un año esto tendría que estar investigado y decidido si va a juicio oral o va a archivo.
Ignacio Camacho, buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches a todos y especialmente a Jesús.
Hola, Ignacio, buenas noches.
No, pues nada, sino porque lo veo menos.
Si no, después del saludo, arréglalo.
Jesús, un par de cosas. Lo primero, la decisión de dejar aparte el asunto Globalia, ¿es porque la audiencia, o crees que es porque la audiencia no ve ahí recorrido, o porque está en manos de la Fiscalía Europea, porque lo deja para la Fiscalía Europea porque haya fondos de la UE, de esto del COVID por medio? Pues claro, es que es, digamos, en términos cuantitativos, es lo más gordo, es decir, es un rescate de total de más de 600 millones de euros. Y luego, una cosa más. El asunto de la ¿cómo se llama esto? De la querella, no es una recusación, es una querella contra el juez Peinado. Dos, para ser más exacto. Bueno, y una tercera que no va a ningún lado, que es la de Máximo Pradera. ¿Le ves recorrido eso?
A ver, lo primero, Globalia queda fuera no porque no haya hechos delictivos, sino simplemente porque no aparecen indicios que justifiquen la investigación. Yo creo que ahí no entra en juego, por lo menos en la valoración que hizo la Audiencia Provincial, no entra en juego la intervención de la Fiscalía Europea, que eso estaba focalizada en una serie de contratos firmados por la empresa de Barrabés. Simplemente no hay indicios. Ahí sí que podría se podría incurrir a lo mejor, o a lo peor, en una investigación prospectiva. Lo que se ha hecho la audiencia es dejar abierta la posibilidad de que si en el curso de la investigación aparecieran casualmente o al hilo de otras investigaciones nuevos indicios, que se podría volver a plantear. Lo único que le pide al juez Peinado es que cuando surjan esos indicios, y surgen, que haga una resolución bien motivada, explicando bien cuáles son esos indicios, qué conexión tienen con los hechos y mantenerla. Pero yo creo que la valoración sobre Globalia responde efectivamente a esa labor, digamos, de revisión que tiene la audiencia para que una instrucción pues no sea una especie, una onda expansiva sin límites, sino que vaya teniendo unos límites más o menos perceptibles. En cuanto a las querellas, nunca les vi recorrido y ahora menos. Pero, vamos, supongo que en poco tiempo, a la vista del auto de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva sobre ambas querellas. Insisto, nunca les vi recorrido y a partir de hoy menos todavía.
Y queda claro, hay delitos que pueden estar así un poquito poco concretos, ¿quedan claro lo que es el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios particulares?
Bueno, son delitos poco aplicados, ¿eh? Entonces, la interpretación judicial pues es en este caso será muy conveniente. Es jugar con ventaja, hacer trampa, es servirse de canales privilegiados de acceso a la administración para obtener un beneficio que en igualdad de condiciones posiblemente no lo obtendrías. O la corrupción en los negocios privados pues es también es romper el equilibrio de las reglas de la buena fe mediante sobornos, mediante promesas a
mediante
competidores.
Usted no sabe quién soy.
Claro, o simplemente propiciando juego sucio, ¿eh? Los maletines, como se decía antiguamente, sobre todo en las ligas, ¿no? En las últimas jornadas de la liga, cuando los maletines empezaban a circular, ¿eh?
A modo de conclusión, Jesús, profesor, digamos que la buena fe o la ética tienen difícil encaje en el Código Penal.
No. Afortunadamente, la ética tiene parámetros objetivos y el engaño y el fraude están tipificados con diversa manera en el Código Penal. Otra cosa, hay otras modalidades de la ética que efectivamente no están en el Código Penal, porque el Código Penal no puede ni debe llegar a todo. Tiene que haber mecanismos en una sociedad democrática, en una sociedad bien formada, para reprender conductas que, sin ser delictivas, sean absolutamente reprochables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la moral pública. Y es más, yo creo que en este país, sinceramente, estamos acudiendo con demasiada frecuencia a los jueces penales para que nos resuelvan mecanismos nos den mecanismos de depuración que deberían estar en otras instancias.
Pues continuará. Esa es la noticia del día. Jesús Zarzalejos, profesor de Procesal en CUNEF. Gracias por la clase, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Chao, amigo. Tiempo de tertulia. Hechas ya las presentaciones. Antonio Herráez, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Ignacio Camacho, hola de nuevo, amigo.
Muy buenas noches de nuevo.
Camacho, capítulo Begoña. Ahora, aparte de la clase, tertulianeo. ¿Qué?
Nada, seguimos, punto y seguido. Punto y seguido, ni más ni menos, o sea, no es una victoria para el PSOE, para el gobierno, como yo creo que ya no esperaban, ¿eh? Sinceramente creo que todo el mundo sabía que esto era más o menos el sentido de la resolución, y luego estaba por ver un poco por dónde la iban a acotar. Bueno, lo han acotado, acaba de explicar muy bien Jesús Zarzalejo, lo que han acotado por el asunto que estaba un poco más cogido con alfileres, unas reuniones en las que además los testigos, especialmente el presidente de Globalia, decían que no se les había borrado.
Esa es maravillosa,
todo.
Esa maravillosa.
La memoria, la agenda y esto, no tenía nada, no recuerdo tal. Bueno, pero es verdad que no había, de lo que ha salido hasta ahora, que es donde lo que ha visto la audiencia, pues ahí era difícil proseguir, ¿no? Y lo demás pues era natural, teniendo en cuenta que la audiencia hace una semana, diez días, había instado a través de otra sala, había instado al juez a no solo a proseguir la investigación, sino a ampliarla al asunto de la pues, presunta apropiación indebida de la marca del software este famoso que registró a su nombre, y no solo registró a su nombre, la marca, no el software, no la herramienta, no solo la registró a su nombre, sino que creó una empresa con el mismo nombre. Es decir, ya la cosa iba de mayores planes, ¿no? Con los juristas que yo he hablado, curiosamente dicen que ahí es donde observan una posibilidad mayor de que se haya cometido un ilícito penal. Tampoco, no sé en qué grado ni con qué gravedad. Y que lo otro va a ser más difícil de demostrar, las relaciones, causas, efectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante, el gobierno no va a parar el caso, excepto que consigan que triunfe alguna de las querellas que le han puesto. Sanzalejo decía ahora mismo que lo ve improbable, aunque solo con que la admitan ya habrá suficiente jaleo para que el gobierno diga, veis, haga el relato de que la querella ha sido en contraria, o sea, ha dado resultado, ¿no? Simplemente con la admisión. Pero bueno, esto será más adelante y yo creo que va a haber instrucción para el rato. Y hombre, lo que sería deseable es que fuera relativamente rápida para que el asunto no se empantane demasiado. Y yo sigo pensando que este es un tema muy delicado para el gobierno, se pongan como se pongan. La prueba es que, al final, Ángel, este es el único tema que le importa a Sánchez de verdad, ¿eh? Y para lo que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y una de las razones por las que se va a trincherar en el poder contra toda evidencia.
Por ahora. Antonio.
Bueno, lo que ha decidido la audiencia es que la justicia investigue y que investigue donde creen que hay indicios de posibles delitos, que en el fondo y en la superficie es lo mismo que le dijeron al juez Peinado en mayo. Indudablemente este caso tiene mucha repercusión política porque afecta a la mujer del presidente del gobierno y cuanto antes se sepa la verdad, mejor. Desde el principio hay cosas que investigar y yo creo que desde el principio también se han producido ciertas exageraciones o ciertas insinuaciones que no se ajustaban de todo a la verdad de los hechos. El tema de Globalia, pues claro, fue fácil vincular el rescate de una de las principales empresas o la principal empresa privada dedicada al transporte de viajeros en avión y al turismo, a un rescate y a unas reuniones y una participación que hacía la mujer del presidente en el Instituto de Empresa. Pero de ahí no se pasó. Ya dijo la audiencia, no investiguen esto, que por aquí parece que no hay indicios. Pero el juez Peinado, que es particular en su manera de trabajar, pues continuó, y lo que le ha venido a decir es prácticamente lo mismo. Desde luego que lo que tú que apuntabas, Ignacio, es cierto, cuanto más rápido mejor, pues para que todos podamos saber la verdad de lo que se haya podido cometer de manera irregular. De hecho, el propio software ni la propia Universidad Complutense se aclara de lo que ha pasado ahí.
Sí, bueno, entre otras cosas, porque sería reconocer la chapuza que tienen ahí adentro de gestión con sus softwares, claro.
Claro. Pero siendo así, diga, oiga, ¿esto a nombre de quién está? Parece que no está, como bien apuntabas tú, lo que está es el dominio, pero eso es legal o ilegal. Debería de ser fácil de saber si alguien que dirige un máster se puede quedar con el nombre comercial de una página web o no, y qué delito tiene. Pero bueno, ahora se va a añadir a la investigación, porque sobre eso no se ha decidido nada hoy, y lo que han ceñido es que se apunte esa relación sospechosa que hay en los contratos de Barrabés con el máster y la vinculación en el aumento de contratos con la administración de Barrabés. Vamos a ver qué determinan. Lo que sí que es cierto es que la sospecha hay y que la justicia ha dicho que quiere investigar.
Claro, o sea, por eso cuando dice Camacho, el abogado defensor, Antonio, que esto es una buena noticia que va camino del archivo, pues hombre, es una manera de verlo, pero claro, si hubiera dicho otra cosa el Tribunal Superior, ¿qué estaría diciendo entonces? Pero en fin, oye, y sobre la decisión de la Complutense de eliminar, de decir que tampoco sigue para adelante este máster, a mí lo sorprendente, lo que sigo flipando, es que la señora se presentara con sus santos asesores el otro día en el CaixaForum a presentar el máster con la que está cayendo.
Bueno, Begoña, la mujer Gómez, la presidenta del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, está segura o defiende su inocencia y mantiene que ha actuado bien y mantiene la defensa de su carrera profesional y como tal ha seguido adelante. Yo creo que por prudencia hubiese estado bien renunciar a toda esa carrera, que por lo que sabemos sí que al menos pues le sirvió su relación con primero el secretario general del Partido Socialista y luego el presidente del gobierno para impulsarla de alguna manera. Hay que recordar que todo esto empieza en 2014, pocos meses después de que Pedro Sánchez fuese secretario general del PSOE. Dicen, bueno, pero ya puede ejercer su carrera profesional. Es cierto, pero llegado a este punto y si con ciertas sospechas, quizás la prudencia hubiese sido un acierto. No lo fue. Ahora hay una guerra de cifras, ¿no? Desde la Complutense dicen que hay apenas 4 alumnos apuntados y Begoña en LinkedIn ha dicho que tiene 50, 18 online, otras presenciales que son preinscripciones, pero bueno, ella defiende todavía el máster. Bueno, es una opción, ellos están seguros de su verdad y la defienden. Desde el presidente del gobierno a la abogacía del Estado, si se quiere, están dedicando esfuerzos en demostrar su inocencia. Hay cosas que ya lo hemos dicho muchas veces que éticamente no son correctas y vamos a ver lo que dice la justicia.
Camacho.
Para la Complutense todo esto tiene un coste reputacional muy notable. Incluso no tanto de cara, digamos, a público en general, ¿no? Ni menos al alumnado, pero sí, hombre, en ambiente universitario y sobre todo en los círculos universitarios internacionales, las universidades conviven mucho en relación unas con otras, en los rankings y las cosas, ¿no? Esto es un ruido, esto es mucho ruido y están locos por sacarse de encima este asunto. Pero además, no nos engañemos, es que la mayoría de los alumnos que han tenido hasta ahora el máster los aportaban las empresas públicas, que esta es otra, y no se sabe quién los ha pagado. Pero convendría saberlo, convendría saber cuántos de esos alumnos procedentes de empresas públicas del Estado han pagado ellos o se lo ha pagado la empresa como formación. Supuesto este de que habríamos pagado dos veces el máster los españoles. Pero creo que es cierto, que es que, vamos a ver, que es que si uno lee las declaraciones del rector de la Complutense y de los patrocinadores del máster, lo que se ve es que era un marrón, oiga, que esta señora quiere un máster y a ver cómo se lo negamos porque
pues
es la
como fue un marrón, presidente. Como fue un marrón años está. Antes, salvando la distancia, lo del instituto.
Instituto de empresa, pero el instituto de empresa, al fin y al cabo, lo hace con su dinero. No es una institución pública. Entonces, claro, pues oye, que esta señora quiere aquí, venga, vamos a montárselo, se le da en 3 semanas, no sé qué, ahora busca tú el patrocinador. La declaración del consejero delegado de Reales Seguros, que no se sabe qué pinta y Reales Seguros, es una cosa extraordinaria, porque es que le dice que lo llama un amigo de Sánchez, un señor que era amigo de la infancia cuando jugaban a baloncesto, y que le dice que es corredor de seguro, que lo conoce porque es corredor de seguro. Y dice, oye, ¿por qué no te metes en esto y tal? Y dice, bueno, voy a hablar. Y dice, sí, vimos que era bueno y que era viable y decidimos invertir. ¿Cuánto? 60.000 euros. Y le dice el juez, ¿y cuántas actividades de esta clase ha patrocinado usted en los últimos 5 años? Y dice, ninguna. Ah, no. Es decir, bueno, oye, que hay que entrar aquí, no sé qué, venga, pum, 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 pum. Pero cuando empieza aquello a levantarse y al más ruido, a todo el mundo se quiere quitar de medio.
Claro.
Pero en cualquier caso, Ignacio, estaremos de acuerdo en pero que las...
O sea, porque puede tener esa picadura penal, Antonio.
Sí, pero las responsabilidades de cada uno y de sus decisiones son de cada uno de sus decisiones.
Sí.
Es cierto que la mujer del secretario general del partido, entonces de la oposición, o la mujer del presidente del gobierno te llama y tú como rector, en el caso de Goyache, te coges el coche,
entras o no entras
como
seas, al trapo.
Y te vas a la Moncloa a ser recibido. Entonces, como rector de la Complutense, tú tienes que decir, mira, yo no atiendo esto, llama a este departamento. Perfecto. O si quieres incluso mi despacho, que llama y que te den una cita y vemos a ver lo que me vas a vender, como le pasa al resto de los humanos. Cuando tú eres responsable de una entidad privada y vas a financiar un máster, que es cierto que las entidades privadas en las universidades financian máster y te dicen, bueno, pues este porque me interesa, este es porque es de nuestra temática, este es porque es del sector financiero o este lo que sea, y tú dices, bueno, pues porque me llamaron y dicen que sí, bueno, pues el responsable es la persona que lo ha decidido. Es decir, que aquí cada uno, que cada santo aguante su vela, ¿no?
Es cada palo.
Cada palo aguante su vela.
Cada santo es la COPE, tío.
Me sorprende que ningún medio de comunicación hubiera inscrito a un alumno en esto. Pues esto es lo primero que había que haber hecho. Escribir allí un señor y verse.
Y flipar en colores. Vista la presentación y lo que se dijo en la presentación, el curso tiene que ser acojonante.
Del mundo, y a uno que os cuente.
Sí, sí, no, tiene que ser maravilloso. Cambiamos de tercio.
Formación social competitiva. ¿Tú sabes lo que es eso?
No, ni ella tampoco. La noticia es que continuará y con todas las de la ley. Nunca mejor dicho. El PP suprime del orden del día de mañana en el Senado la votación de la reforma legal que rebaja las penas de los presos de ETA. Digamos que lo suspende después de una metedura de pata de la oposición absolutamente épica. Hoy Núñez Feijóo ha pedido disculpas a la presidenta de la UBT, creo. Nekane.
Es que ha sido un lío tremendo. Los populares han pedido al gobierno que retire el texto que va a permitir la reducción de las penas de más de 40 etarras que han cumplido condenas en Francia. En unos meses pueden estar en la calle nombres como Chapote o Amboto. El proyecto de ley pasó desapercibido durante su tramitación en el Congreso y todos los partidos lo apoyaron. Borja Sémper es portavoz del PP.
¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. No le puedo dar una explicación más profunda. Yo tengo el convencimiento de que el Congreso de los Diputados, el proceso legislativo, pues se han enmarañado de tal forma que puede provocar que leyes, como ya hemos tenido oportunidad de conocer en el pasado reciente, pues no vayan encaminadas a lo que tienen que ir.
Han caído en la cuenta cuando les ha avisado la UBT, como bien decías, Feijóo, les ha pedido ya disculpas. El texto pretende igualar el cumplimiento de penas en los países miembros de la Unión Europea y la consecuencia, bueno, pues que una persona no cumpla por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Desde el gobierno, en boca del ministro Félix Bolaños, dicen que todo ha sido una tramitación pacífica.
Está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción. También ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas.
Tiene razón, Bolaños.
Es que es así.
En parte hasta hoy. Lo digo por lo siguiente. O sea, uno ve la lista y entre los premiados están Chapote, Gaddafi, Cantauri, John Mirena San Pedro, Balbino Sáenz, exacto, Amaya, Amboto, Olarra Guridi, los mayores hijos de la historia reciente de España.
Un río de
sí,
sangre.
Sí, pero permitidme una cosa que es un añadido de última hora. En 2022 el gobierno dijo a las víctimas, sí, y tenemos el papelito, que no influiría en la rebaja de penas. Sí, en las comunicaciones con otros países para las tramitaciones penitenciarias y tal, pero no en la rebaja de penas. Eso es lo ultimísimo de esta misma tarde. No sé, Antonio, cógelo quieras.
Dale. A ver, la pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto, no? Pues parece ser que por parte de la oposición, porque no se han leído los papeles. Decía Bolaños, ¿no? Ha sido pacífica porque no sabían lo que estaban votando. A partir de ahí, el discurso ha cambiado. Y entonces, ahora la oposición ha dicho, perdón, no nos hemos enterado de lo que hacíamos, y ahora el gobierno es el que tiene que decidir, en primer lugar, si tira con esto adelante, y si lo hace, ¿por qué? Es difícil creer que lo haga sin más, cuando esta directiva europea ya se regularizó en España, pero se hizo una excepción para evitar que pasara lo que puede pasar si finalmente se aprueba. De hecho, hay decisión del Tribunal Europeo de Justicia que avala esa decisión que en su día tomó el Parlamento español, con lo cual no hay razón para hacerlo. Yo no tengo la información y no me gusta especular si esto es es uno de los puntos dentro de los pactos que el gobierno tiene con el PNV o con Bildu Ellos dicen que no, han salido, han desmentido, no hemos hablado nada de esto en las reuniones, pero es fácil pensar que sí que puede haber algo. Yo no lo sé. Como no lo sé, lo que me pregunto es si realmente no hay interés y esta medida va a beneficiar a terroristas, y en estos micrófonos yo he defendido muchas veces que hay que mirar hacia el futuro y hay que hacerse generosos, pero claro, si vas a beneficiar a terroristas que ni ayudan a la justicia a aclarar los asesinatos que quedan pendientes, ni se arrepienten, ni piden perdón, ni nada de nada, pues es un sinsentido. Con lo cual, al menos, una vez que el Partido Popular y Vox ya han dicho no nos habíamos leído los papeles, no sabíamos lo que hacíamos, ahora corresponde al gobierno, que ya sabe Bolaños que no ha sido pacífica, el explicar por qué quieren aprobar esto.
Camacho.
Vamos a ver. La cuestión era un detallito. Es decir, vamos a ver. Es que aquí la oposición, bueno, le han hecho una pirula descomunal y se la han tragado como pardillos. O sea, tanto politólogo que tienen contratado, tantísimo asesor. Y, no sé, faltarán letrados para no darse cuenta de que le habían quitado una frase, que es que decía que esa adaptación a la directiva europea no se aplicaba, o sea, con carácter retroactivo desde 2010 para atrás. ¿Vale? Esa es la clave. Se lo han tragado enterito. Y claro, resulta que es que el año que viene sale a la calle el señor García Gaztelu, alias Chapote. Ese es el primero que va a salir, ¿eh? Ese es el primero que va a salir. Bueno, quiero decirte, bueno, en fin, son 14 o 15 crímenes, todos muy conocidos, pero fíjate, ese señor que le ató las manos con alambre a Miguel Ángel Blanco y le descerrajó dos tiros en la nuca de rodillas y a cañón tocante. El año que viene sale con la condena cumplida. Lo pueden hacer, si quieren, director general de algo, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a ver, si es que si tú te sientas, todo el mundo del juego se dice que si te sientas en una partida con tahúres y en la primera mano no has localizado al primo, es que el primo eres tú. Y esta gente los han tomado por el primo, pero es que con razón, porque han hecho un ridículo estrepitoso. Lo han aprobado por unanimidad. Vox, el PP, el UPN, Coalición Canaria. Claro, están todos muy entretenidos aquí con la conciliación familiar, el permiso de la semana de 4 días, los otros con la matraca, los menas y tal. Y no están en lo que tienen que estar. Oiga, ya sé, el terrorismo da pocos votos ya y tal, pero sí, esto se trata de los principios, esa cosa de la que tanto se habla, política y tal. Y atentos, y trabajar, leerse los textos. Decía Antonio que los han votado sin leer. Hay un tío que levanta la manita, pero vamos, es que al tío que levanta la manita hay alguien que se lo tiene que leer antes y decirle, cuidado, que aquí nos la han metido doblada. Y se la han metido muy doblada y se tienen que estar mondando de la risa. Y otra cosa que ya deberían haber aprendido a estas alturas, no ya con quién se están jugando los cuartos, con un profesional de engaño, con un ventajista, un campeón del ventajismo, sino que cuando Bildu no pide precio por un acuerdo, es que ya lo ha cobrado. Entonces tienes que ir con mil ojos, porque además Bildu siempre va lo mismo. La prioridad de Bildu es la que son los presos. Y ahora encima le regalan la ley de seguridad ciudadana. Eso ya veremos si lo pueden sacar o no, pero se lo han regalado. Y las carcelaciones y tal y cual, siempre van a lo mismo. Y están callados. Hombre, por algo será. Esto es como lo del Lazarillo con las uvas. Las cogía el ciego, las cogía de dos en dos, y Lazarillo empezó a cogerlas de tres en tres, y cuando terminaron de comérselas le dice el ciego, Lázaro, te las has comido de tres en tres. Y dice, no, ¿por qué? Y dice, porque yo las cogía de dos en dos, estabas callado. ¿Eh? Entonces, hombre, si están callados, sospechad. En fin, el ridículo es lamentable. El daño es gordo. Ahora no saben cómo. No lo vamos a arreglar. No lo vais a arreglar porque no podéis. Es que no le han puesto ni una enmienda. Lo aprobaron todo por unanimidad. Ah, una cosa de trámite. Que aquí no hay trámites, que os lo han dicho ya 20.000 veces, que os meten en las codas, en las adendas, en cualquier sitio. En una ley sobre no sé, ferroviaria, te meten una cosa de presupuestos, una cosa de terrorismo. Te hacen verdaderas perrerías. Por favor. Si no tienen letrados, que los contraten con las subvenciones que cobran.
Lo van a retirar de
brevemente, por favor.
No, sí, pero a ver qué hacen con ellos.
Pero yo no sé, de verdad, técnicamente...
No pueden retirarlo para siempre.
Claro, ¿hasta dónde llega eso?
A ver, que hubiera salido igual, porque había mayoría para estas cosas, sí, el bloque Frankenstein funciona. Pero, manera, pero sin el ridículo, hombre, claro. Por lo menos protestas y más de un escándalo.
Y el gobierno, en lugar de decir, Bolaños, si esto lo hemos aprobado entre todos, tiene que explicar por qué lo aprueba.
Exacto.
Y nos enteramos todos de lo que están aprobando.
Hombre, yo imagino que ahora...
Esa es la diferencia.
Claro, yo imagino que ahora el PP saldrá pidiendo disculpas, reconociendo la cagada... Y tendrá el gobierno que retratarse a partir de ahora con esta historia. Pero sí, claro, pero la cagada ya está hecha.
Si termina yendo al orden del día y se aprueba...
En algún momento llegará... No, en algún momento llegará y no se aprobará en el Senado. Claro. Pero terminará el gobierno, bueno, y a retratarse...
Espera, y queremos saber de quién es la cagada. ¿Esto qué es? ¿Del secretario del grupo parlamentario? Claro, ¿del portavoz? Sí, saberlo, claro. ¿Del portavoz parlamentario?
Ojo,
letrado,
pero,
asesor? ¿De quién es esta cagada?
Pero no solo del PP, que había más. Los socios ya están por descontado.
Claro.
En fin. Yo no tengo claro que técnicamente, aunque mañana no vaya a ir a final orden del día... Eso de marcha atrás.
Tendrá que acabar yendo.
Pero no hace falta que vaya al Congreso porque no ha habido enmiendas, como apuntaba Ignacio. Con lo cual, eso, cuando vaya al orden del día, queda aprobado definitivamente. Y una vez que queda aprobado definitivamente, ya no puedes retirarlo porque el carácter retroactivo no puede perjudicar al reo. Con lo cual, la chapuza es monumental.
Sí, totalmente. Déjame dos minutos. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Terminas de pagar tu casa y tu compañía te dice que no te mejora el precio del seguro. Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Antonio Arráez. El personaje, la verdad es que currículum tiene apuntada maneras, pero cada cosa que conocemos... La Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama. Este es el amigo de Coldo, de Ábalos, el que entraba por el ministerio, según dijo la expresidenta de Adif, como perico por su casa. La última es un fraude de Hacienda en el sector de los hidrocarburos, pero un fraude, un pedazo fraude.
Hombre, si se hace un fraude, se hace bien, ¿no, Ángel?
Si no, este es campeón del mundo.
Por eso, son profesionales. Ha sido arrestado junto a otras 13 personas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, Aldama, con un papel de mediador, en este caso. Habría defraudado más de 182 millones de euros, como decías, en el sector de los hidrocarburos. Durante 2 años, lo que hacían era constituir sociedades dedicadas a la venta de estos hidrocarburos que cerraban a los pocos meses para así evitar el pago de impuestos a Hacienda. Recordamos que en el caso Coldo, Víctor de Aldama está considerado como un comisionista de la trama en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de las compras de mascarillas en la pandemia.
Camacho, ¿te sorprende?
Hombre, sí, hasta cierto punto. Hombre, una cosa que un señor haga un poco de tráfico de influencia y otra que defraude 182 millones. No, eran todos, se supone que eran todos suyos. A ver, presunción de inocencia por delante. Ahora, las investigaciones de la Unidad Central Operativa, de la UCO, yo siempre las recibo con un margen de escepticismo, porque muchas veces, no sería la primera vez que meten la pata, pero bueno, esto tampoco sería la primera vez que lo tienen bien amarrado, y el juez autorizaba la detención. En fin, bueno, aclaremos que esto de momento no tiene que ver con el caso Coldo, pero claro, el personaje es uno de estos tipos que aparecen en todos los fregados, en todos los casos. Por cierto, aparece también en alrededor de si no me equivoco, del caso de Elsie, de los cobros de Globalia en el rescate que tenían que cobrarle a Venezuela. Es un personaje de estos que se llaman empresarios, pero la empresa consiste en un teléfono móvil.
Y en los viajes con Ábalos a República Dominicana y un montón.
O sea, que estos son empresarios cuya empresa es un teléfono móvil. Un teléfono móvil y un local que...
Y relaciones.
No ha sido usado. Hombre, claro, y la agenda dentro del teléfono móvil.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda. Bueno, sorprenderte relativamente, pero sí, es un... La acusación es gorda, ¿eh? La acusación es
una pasta,
fraude,
¿eh?
De un fraude a gran escala, organizado y además durante mucho tiempo.
Antoine.
Bueno, yo...
Con amigos así...
Quiero entender que una vez que uno cruza la frontera, pues ya da igual todo, ¿no? Es decir, ya si tarde o temprano, si me pillan...
Ya que sea por algo, ¿no?
Claro, como bien apuntaba Ignacio, con la presunción de inocencia por delante. Pero claro, una vez que cruzas esa frontera, pues estás en toros araos y te llevas lo máximo que puedas, pues si algún día te lo llevan, tenerlo escondido y luego, bueno, pues pagar con una pena de cárcel, normalmente relativamente corta, y seguir, continuar la vida, ¿no? Una vez una persona no tiene ética ni moral, pues qué más da ya. Cuanto mejor, más te lleves, pues mejor vivirás, ¿no? Si pasas por la cárcel o si no pasas por la cárcel, porque hay gente a la que no pillarán. Para el común de los mortales, para la gente normales, que podemos escuchar esto, dice 182 millones de fraudes, ¿no? Uno dice, qué vida más sosa tengo yo, con lo que cuesta ganar el dinero, con lo difícil que es todo, y va un tío y se lleva, entre varios, 182 millones, porque se les ocurre un fraude de no sé qué. Bueno, son este tipo de personajes. A mí me llama la atención eso, y me llama la atención cómo se acercan al poder. La cantidad de delincuentes que son ágiles, no sé si socialmente, porque se lo van trabajando a través de años, porque venden una burra o porque compran entradas para el palco de no sé qué partido, no sé cómo lo hacen,
a ver,
pero
si va
cómo
a ser,
se
a ver,
acercan al poder.
A ver si va a ser la pasta.
Pero vamos a ver, posiblemente. Aparte de Hacienda con el IVA, quiénes estaban más, a quién le vendían los hidrocarburos, etcétera. Claro, a quién le compraban los hidrocarburos, porque vuelvo a decir, el tema de Venezuela, lo de Repsol, el caso de Elsie, los dineros que estaban ahí por medio. Bueno, vamos a esperar a ver que vayan saliendo datos, porque hasta ahora solo se conoce la detención. Y que al parecer pues había un fraude importante del IVA, básicamente consistente en que cerraban las empresas, vendían y cerraban. Pero bueno, también hay que ser un poco...
Si estos han estudiado,
hay que tener cierta,
¿eh?,
conciencia de impunidad, porque por mucho que tú cierres la empresa, Hacienda ya tiene constancia que tú has hecho una operación y te persigue luego, en fin, como persigue Hacienda a la gente, que esta es otra. Bueno, vamos a esperar, pero en fin.
Bueno, la gente, hay gente y gente, ¿eh?
Sí,
porque otros no dan ni chapa. Declarar en Portugal y resulta que está hecho estupendamente. Claro. Hazlo tú. Hazlo tú con la declaración del IVA. Ya verás la que te cae. En fin, oye, antes de tocar el tema de Israel, un apuntito, y cerramos el tema politiqueo patrio, con el lío del PSOE en Castilla y León. ¿No eso os parece muy importante o no, Nekane?
Hay un nombre propio, que es el de Luis Tudanca, que es el líder de los socialistas en esa comunidad autónoma y se suma, es una más, a las voces críticas contra Pedro Sánchez. Tudanca pretendía celebrar un congreso autonómico antes del Congreso Federal de noviembre para asegurarse su puesto, pero Ferraz lo que ha hecho es frenarlo. Y el lío continúa porque, además, el alcalde de León, que también es socialista, José Antonio Díez, ha cargado contra la dirección federal y también contra el secretario de organización, Santos Cerdán. Le acusa de usar de manera torticera e interpretativa los estatutos del partido para suspender el proceso de primarias allí en Castilla y León.
¿Importante o no importante? ¿Simbólico o únicamente testimonial? ¿Cómo lo ves, Antoine?
Bueno, es testimonial en tanto en cuanto Castilla y León está gobernada por el Partido Popular desde no sé hace cuánto tiempo. Pero sí que es cierto que es a destacar porque Luis Tudanca era de los hombres de Sánchez. Es uno más que se cae de la lista. Y lo que ha pasado, ni más ni menos, es que él sabía que le iban a mover la silla, se ha movido rápido para asegurarse la silla y ir al Congreso de noviembre reelegido en su puesto. Y lo que le ha dicho Santos Cerdán es no vas a hacer esto porque te vamos a quitar de tu puesto y eso va a ser después del congreso del jefe, que es Pedro Sánchez. Han forzado, hay veces, yo creo que la última vez que Luis Tudanca fue reelegido fue anterior al congreso, es decir, que no hubiese sido una anomalía hacerlo antes del Congreso Federal del partido. Sí que es cierto que forzando los estatutos, como han denunciado el alcalde de León, les obligan a hacerlo después, y lo que gana la dirección del partido es tiempo para luego poner a la que en principio quieren poner, que es la ministra Ana Redondo.
Camacho.
Es que llevo todo el día oyendo en los periódicos, en informativos, en la radio, la tele, hablar de Luis Tudanca como si fuera Willy Brandt. Y claro, estamos hablando de Luis Tudanca. Eso sí, les ha ganado una votación a los sanchistas por 105 a 14. Sí, que es un tanteo de estos que ahora se ponen de moda en el baloncesto juvenil y tal, y luego los padres denuncian a los niños por abuso. Entonces, oiga, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que más allí que los han cogido desprevenidos. Y que, bueno, en fin, no veo en Tudanca un personaje de peso para desafiar a Sánchez. Ojo que lo ha hecho y de momento le ha ganado, pero yo creo que le van a pasar por encima y además se va a aguantar. Y además creo que se va a aguantar, porque creo que no queda otra. Y a todo esto, era sanchista de primera hora. Y bueno, es verdad que hay malestar en territorios, pero también es verdad que no tienen dónde ir. Sí, oiga, no tienen poder autonómico, no tienen poder municipal, si se quedan sin el poder del gobierno les queda el campo para correr.
No, le quedan 3 años de legislatura de diputado regional.
Ya, bueno, bien, no. Pero quiero decir, en general, al partido, ¿no? A los cargos. Sí, sí, esto sí, al final, sí. Los cargos esto de los partidos, de estas cosas, de las peleas internas, son para colocar gente, pues eso, de concejales, de no sé qué, tal. Bueno,
y lo que hay, Ignacio, detrás de todo es que con la que está cayendo y la que queda por caer, lo que quiere Pedro Sánchez a partir de noviembre es tener el partido bien atado para que no haya voces críticas y tener todo controlado para intentar llegar al final de la legislatura y que si no hay presupuestos, pues que nadie diga, oiga, esto no es normal que no haya presupuestos, que todos digan lo que diga Pedro Sánchez.
Último tema en esta tertulia. Ha sido nuestro tema del día, claro. 7 de octubre, hay fechas así en la vida que se te quedarán, salvando las distancias, el 23F, el 11S, el 11M, el 7 de octubre. Nekane.
Se cumple un año de ese ataque de Hamas a Israel que mató a más de 1.200 personas. 250 fueron secuestradas. A día de hoy no se sabe con exactitud cuántas quedan con vida. Fue el inicio de una escalada de violencia que no para de aumentar, que estamos contando día a día. Y desde entonces, más de 40.000 personas han muerto en Gaza, más de 1.000 en el Líbano. Josep Borrell, hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha respaldado la idea que lanzaba este fin de semana el presidente francés Emmanuel Macron. Proponía dejar de enviar armas a Israel.
Todos decimos que hay demasiados muertos, pero los muertos siguen aumentando. Por eso es tan importante tomas de posición como la que ha tomado recientemente el presidente de la República Francesa. Derecho a la autodefensa, que tiene cualquier gobierno frente a un ataque, tiene también sus límites. Desgraciadamente hoy, cuando hablamos de lo que pasó desde el 7 de octubre, no podemos no ver las otras tragedias que se han producido.
Qué complicado todo. Qué imposible tener la razón en todo y qué imposible decir estoy con este o estoy con el otro. Pero claro, si Israel, imaginemos que rebaja esa defensa, ese nivel de armamento, yo soy Irán y al día siguiente, ¿qué? Qué complicado.
Hombre, vamos a ver, sobre todo porque también se podían plantear, no ya dejar de enviar dinero a Hamas, sino de pedirle alguna fiscalización de ya que lo están dedicando. Porque todo el mundo sabe que lo están dedicando una pequeña parte a la población de Gaza y la otra a armarse hasta los dientes. Eso para empezar. Y luego, encima, ¿qué queréis encima? ¿Por qué no ya no cogéis a los judíos y los sacáis de allí ya y los lleváis a una isla del Pacífico? Todavía deben quedar algunas por habitar. Esto es un disparate. Yo soy de los que piensan que de todas maneras este conflicto no tiene solución. O sea, no la tiene. Tiene status quo, tiene...
Hasta la siguiente.
Conllevancia, como decía Ortega de los catalanes, ¿no? De España y Cataluña. Pero que es que aquí es que, a ver, los hijos de los palestinos que de Hamas y los nietos van a querer matar judíos. Y a su vez los judíos nos van a perdonar esto. Claro, estamos aún hablando del aniversario de la matanza, que ya esto parece que se había olvidado, ¿no? Ya era nada más que Israel masacrando Gaza, que sí ha masacrado, masacrado mucho más de lo que bastaría con que hubiera hecho, no ya de lo que podía haber hecho y tal. Pero bueno, pero es que a ellos no les importa lo que pensemos nosotros, eso para empezar, están acostumbrados a no pedir ni perdón ni permiso. Pero es que para ellos hay que ser empático con los palestinos, pero hay que ser empático también con los judíos, ponerse en los zapatos, como dicen ahora. Para ellos esto es volver a la memoria del holocausto, esto es decir, que vienen otra vez a por nosotros. Y esta vez no lo vamos a consentir. Esta es la mentalidad del judío. Y así enfocan el asunto del 7 de octubre. Por cierto, siguen habiendo 100 rehenes en Gaza. Que sí, no saben,
se calcula que la mitad
y no saben dónde está, eso es. Y algunos y los otros han aparecido muertos y los van entregando a cuentagota y tal. No saben si están vivos o muertos, de vez en cuando les mandan un vídeo, los están allí torturando y tal. Pero claro, es que la carnicería, la matanza deliberada con simpatizantes, no solo militantes, digamos, milicianos de Hamas, no, entraban simpatizantes a matar judíos para luego, y grababan y se grababan en los vídeos diciendo, mira, papá, hemos matado hasta 5 judíos y tal. ¿Nos engañemos? Entonces, esto es odio mutuo, pero odio. Y el otro día, cuando Irán lanzó no sé cuántos cientos de misiles o mil misiles contra
181.
Israel, bueno, eso era como fuego artificial, porque iban todos a la vez y pasaban sobre Siria y sobre Líbano para llegar a Israel. Y la gente los veía pasar como si fueran estrellas fugaces y se ponían a aplaudir, porque sabían que iban para Israel. Esto no tiene solución.
Sí.
Pero tiene status quo, y el status quo pues habrá que gestionarlo.
Bueno, apuntabais que nadie tiene razón, y si alguien la tiene es fácil perderla. La solución pasaría por la voluntad de todos los implicados y los países externos, y por ejemplo pues hacer como se hizo en su día, una conferencia de paz, y dedicarle tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y convencerles para que se respeten.
Pero una conferencia de paz en la que tú aquel día sentaste al líder de la OLP, que era Arafat. Ahora sería, supuestamente, Mahmoud Abbas, que no manda que absolutamente nada
no
en la franja. Y que no manda nada en la franja de Gaza. Que ¿quién manda?
¿Sabéis por qué no manda nada? Porque es un corrupto y está absolutamente desprestigiado ante los suyos.
No, si es que...
Lo que pasa es que cuando hablamos de no solución, es decir, la respuesta a lo que ocurrió hace justo un año de Israel, pues estaremos de acuerdo en que es desproporcionada e incontrolada. Es decir, es que el propio Estados Unidos, que está detrás y que le apoya cuando le tiene que apoyar, más de una vez le ha dicho...
Es que ahí entra la situación política del personaje.
Claro. Netanyahu. Ojo, que ahora mismo se ha reforzado políticamente después de todo lo que ha sucedido. Pues claro, los errores o las extralimitaciones que haya podido cometer Netanyahu, pues el otro día cuando Irán lanza esos 181 cohetes, le da la razón. Entonces, realmente solución la hay, pero está muy lejos de ser conseguida, porque no queda más que el respeto de unos y de otros al derecho a vivir del otro, es decir, que Irán reconozca que Israel tiene derecho a existir, que lo reconozca al-Fatah, que lo reconozca Hamas, o mejor dicho, que desaparezca Hamas, porque es un grupo terrorista. Es decir, la situación es muy complicada, pero es cierto que lo que asumimos desde Occidente es que Israel tiene que ser duro y tiene que ser fuerte. Y esa es decir, para un palestino que puede alegrarse de ver pasar los cohetes o no, lleva años y años y años en unas condiciones de vida lamentables sin solución posible. Y para un judío, claro, está inseguro.
Él tiene que ser fuerte porque es que está rodeado.
Sí, no, pero iba a decir que palestinos a los cuales no acoge ni Arabia Saudí, ni Jordania, ni Qatar, ni Egipto, Emiratos, ni Marruecos, ni Emiratos. Claro, cuidado, ¿eh?
Porque luego está el conflicto eterno entre suníes y chiíes y todo esto, claro, que es una cosa muy importante que nosotros...
Y a ver quién trae y quién se fía de lo que traes.
Efectivamente.
O sea,
y luego, dicho todo lo cual que estamos diciendo... Sí, muy sencillo. Dicho todo lo cual que estamos diciendo, que nadie se le olvide que Israel es una democracia, es un orden liberal, y que lo que hay alrededor no es que sean órdenes, estados, sociedades medievales, es que algunos son directamente estados terroristas.
Sí, no, mira, lo dirán, pero en fin, para liarlo todo más... Bueno, familia, que me pilla el toro. Gracias, Antonio.
Un placer, buenas noches.
Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.517, 3, 2, 5, 1, 7, serie 40, 0, 4, 0.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola. ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Editorial.
Cadena COPE.
Coincidiendo con la jornada de ayuno y oración por la paz convocada para hoy por el Papa, siguiendo la propuesta del Patriarca de Jerusalén, Francisco ha publicado una carta a los católicos de Oriente Medio, grandes olvidados en medio del horror de la guerra, pues rara vez el foco repara en ellos. La carta tiene un punto de tristeza e indignación al ver cómo, al cumplirse un año de que se encendiera de nuevo la mecha del odio con el brutal atentado de Hamas en territorio israelí, la sangre sigue corriendo y la ira sigue aumentando. De manera conmovedora, el Papa se dirige en su carta a los católicos que sufren, sedientos de paz y de justicia, que no se resignan a la lógica del mal, sino que con sus vidas golpeadas son ejemplo para tantos en medio de la desdicha. Los destinatarios tienen nombre y apellidos, rostros concretos. Son, entre otros muchos, las madres que derraman lágrimas por sus hijos asesinados, los que tienen que salir huyendo y abandonar el hogar y la escuela, y tantos como viven con el corazón en un puño, viendo cómo continuamente llueve fuego del cielo. Francisco afirma que la guerra es una derrota y que las armas no construyen el futuro, sino que lo destruyen. Y como demuestra la historia, la violencia nunca trae la paz. En medio de esta debacle, reconoce el Papa, los católicos en Oriente Medio siguen siendo una pequeña semilla de esperanza. Lo mínimo que podemos hacer es darles voz, ayudarles y agradecer su firme testimonio de amor en medio de la barbarie.